sean tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti.
Muy buenos días, son las 9:06 de la mañana de este día 12 de julio del año 2021. Una mañana en que los futuros de Estados Unidos, aquí me indican un comentario técnico, el futuro de Estados Unidos están básicamente plano, mientras que el Nasdaq muestra una subida de 0,46%, el dólar lo vi en la mañana a 750 pesos más o menos clavado, 749.83 marca en este minuto, una subida de 1,45 pesos respecto al cierre del viernes. Y me encuentro acompañado, señor director, don Juan Pablo Larraín, JPL.
¿Cómo le va?
¿Cambiaste,
buenos días?
¿Cambiaste los anteojos, señor director?
Lo que pasa es que los anteojos ahora son hay anteojos muy baratos en todas partes, entonces ahora tengo uno en casa, uno en el auto, uno en el escritorio, uno en la oficina, uno en la casa.
Y eso
estos son los últimos que me llegan.
Está bien, ¿eh? Oye, señor director, buenos días, gusto saludarte.
Igualmente,
una mañana marcada por lo que pasó en el debate y por lo que está pasando en Cuba. No sé si está pasando todavía o lo que pasó ayer. A ver cómo se desarrolla eso. A propósito de eso, pusimos una de las canciones del extraordinario disco de finales del siglo XX, yo creo, principios del siglo XXI, que también implicó un documental, ¿no? Un documentalista alemán, si no recuerdo mal. Buenavista Social Club. Dos gardenias. Una muy bella canción. Que es parte de este disco que es realmente extraordinario.
Bueno, los viejos, esto.
Bueno, los viejos. Yo los vi
en vivo. ¿Esperanzador? Parece. ¿En serio?
Sí, porque ¿dónde? Fui hace. Yo vivo dos veces a Cuba, la primera en el 2000, que parece un país en guerra. Realmente. Y la otra en el 2015, 2016, creo que fue por ahí. Que parecía un país un poco recuperado de una guerra. Claro, y dentro de las cosas que uno puede hacer hay unas comidas, que típica comida turística, que hay un restaurante grande, entonces te van sirviendo distintos platos, pero toca gente música. Y uno de los, porque son muchos los de Buenavista Social Club, uno de los que cantó es uno de los artistas que participaron en el documental y en el disco.
Mira, sí. Interesante.
Así es.
Yo también estuve en Cuba hace más de 20 años, 25 años. Una pena y muy esperanzado con lo que está pasando, ¿eh? Muy esperanzado, que ojalá que un pueblo que es raro lo que pasa, y eso demuestra finalmente el nivel de estas dictaduras de izquierda feroces, que no permiten ningún tipo de protesta, ningún tipo de reclamo. Por primera vez en 25 años, porque hubo un intento, el año 94, que se llamó el maleconazo. Hubo un intento ahí, pero que fue rápidamente
democratizado.
Exactamente, y que se quedó en eso. Y lo que vimos ayer, yo no lo he visto nunca, desde el 1 de enero de 59, el asalto al cuartel Moncada.
Desde el periodo especial.
Al periodo especial.
El periodo especial se llamó ese periodo que tú mencionas, cuando cayó la Unión Soviética y cortó el flujo de plata a la isla, se produjo una crisis económica gigante que generó este periodo especial, que es el que probablemente tú visitaste en, ¿no? Porque
así
se
es.
Fue a mediados de los 90, finales de los 90, estaba en
95, creo que fui.
En pleno periodo especial, y ahí no había luz, era tal, y ahora están más o menos una cosa parecida. Era tal el nivel de desabastecimiento eléctrico que ya no le llamaban apagones a cuando se apagaba la luz, sino le llamaban alumbrones a cuando lo prendían.
Cuando la prendían.
Y ahora están en una lógica parecida. Todo esto determinado por un manejo bastante inepto del el gobierno, como siempre pasa en los socialismos reales de la economía. Crisis de dólares, ahí están tratando, yo no tengo claro si lo implementaron o no, de eliminar el CUC, que era porque está el peso cubano, está el CUC. Entiendo que hay restricciones para el manejo de dólares, no hay dólares en Cuba, producto de la escasa afluencia de turistas, 4 millones de turistas llegan en el 2019, el año pasado creo que fue menos de uno, no sé cuáles son las cifras del 2021, pero no hay dólares en Cuba, y como no hay dólares no pueden comprar y le echan la culpa al bloqueo. El bloqueo hay que aclarar, para ser súper claro, valga la redundancia,
clarísimo,
de que no incluye los alimentos el bloqueo. De hecho, el mayor exportador de alimentos a Cuba es Estados Unidos.
Ese fue un cambio del bloqueo, que el bloqueo era más estricto antes, y esa era fue una flexibilización del bloqueo, permitir la importación de alimentos.
Claro, creo, pero eso fue el 2001, exactamente hace 20 años. Hace 20 años. Entonces, le echan la culpa al bloqueo. Siempre va a haber una excusa para justificar, pero la miseria...
El bloqueo que se salta por todos lados, Gonzalo, a través de México, a través de Canadá y a través de Europa... El bloqueo se lo saltan completo, entonces hacen cuento con el bloqueo, que evidentemente no hace las cosas tan expeditas, pero los males de Cuba no están en el bloqueo.
Sino un sistema económico que siempre da el mismo resultado. O sea, una cosa que no entiendo que lo quieran, no lo puedan reconocer. O sea, Corea del Norte versus Corea del Sur. Qué mejor ejemplo, dos países que parten donde mismo. Alemania Oriental versus Alemania Occidental. Corea del Norte, uno ve el país de noche y no tiene energía eléctrica comparado con... se han sacado fotos satelitales, no sé si las has visto alguna vez.
Sí, pues claro.
Bueno, y el caso de China, es una son ejemplos de laboratorio, esto que te estoy diciendo, de que las cosas no funcionan. China liberalizó la economía y explotó, versus la economía centralmente planificada que tienen implementada en estos países. Mi papá era representante de unos tractores rumanos y le tocó ir a Rumania en los años 80, antes de la caída del muro. La historia era exactamente la misma en todas partes. Ceausescu. Es una miseria general. Miseria general, miedo, gente que no se atreve a hablar, gente que te conversa en las comidas y te pide que lo saquen del país. Es siempre igual. Siempre igual y jamás ha habido un ejemplo en contrario. Entonces, no se extrañen y no le echen la culpa al bloqueo, por favor.
Y fíjate que ahora uno de los dos temas principales que hicieron hacer esta pequeña explosión, uno es el hambre, impresionantemente, que el hambre te haga salir a protestar. Y la otra es la falta de vacunas reales para el COVID. Y los cubanos a nivel internacional han hecho, como suelen ser los países de los socialismos reales, como tú muy bien llamas, propaganda falsa. Ellos dicen que tienen dos vacunas y que tienen un nivel de efectividad mejor que cualquiera de las demás vacunas que hay en el mundo, y que las dos vacunas están en funcionamiento y bien en Cuba. Y fíjate que la gente está infectada y se muere gente, con las malas cifras que conocemos. Imagínate cómo serán las cifras reales.
Claro, 7.000 infectados diarios está, y efectivamente no hay comida. Ahora, en el mismo artículo, no te lo comenté, en el artículo del Economist que salió hace dos semanas, analizaba la situación de Díaz-Canel y Cuba, antes de todo este problema, las medidas que son demenciales, las medidas económicas, las detallan algunas. Si tú quieres matar una vaca en Cuba, tienes que certificar delante del gobierno, pasa por una serie de papeles, funcionarios, etcétera, de que la vaca produjo más de 520 litros de leche desde que nació hasta que es sacrificada, me imagino, porque ya no produce más. Y por otro lado, para poder matar, no solamente tiene que certificar de que produjo 520 litros de leche frente al regulador, sino que además tiene que certificar que nacieron tres terneros para reemplazar esa vaca. Entonces, los cubanos que tienen humor dicen, oye, cuando uno quiere matar a una vaca, hay tantos papeles que hacer y se demora tanto que ya se te pasó el hambre, porque no se puede matar, en la práctica significa que no se puede matar una vaca en Cuba para comérsela, porque tiene que pasar por las aprobaciones estatales. Entonces, todo es una locura desde el punto de vista económico, y la culpa no es del bloqueo, sino del mal manejo. Y definitivamente que los socialismos reales destruyen los sistemas de incentivo. Si eso es lo que pasa, la gente no tiene interés en trabajar, la gente no tiene interés en emprender, porque ¿qué interés van a tener en emprender si finalmente todos los beneficios no van a quedar para el emprendedor, sino para para quién sabe quién. Normalmente los funcionarios del gobierno, no normalmente, porque creo que el hijo de Fidel anda arriba de unos yates, anda haciendo una fiesta y están ricos, lo mismo que la hija de Chávez. Y eso es fact. No estoy haciendo política.
Oye, solo para ponerle contexto a algunas cosas, según informes de gente que intenta hacer algo de periodismo libre, a pesar de las restricciones que hay, ayer se cortó internet, se cortó la luz en algunos lados. Bueno, han llegado algunas imágenes, han llegado alguna información. Informes de esta mañana hablan que hay más de 100 detenidos y hay más de 60 personas ya en calidad de inubicables. No se saben si están detenidos, si están en... ¿Dónde están? Y eso yo lo vamos a ir conociendo durante el día. Hace pocos minutos empezó a hablar el dictador Díaz-Canel, está hablando, no sabemos qué. Y por último está convocado hoy a un nuevo paro a las 12 del día. Vamos a ver en qué termina esto, van a ver si los cubanos sacan, si el gobierno cubano saca a sus propios tontón macuts al estilo de Baby y Papá Doc de Haití. Bueno, tontón van a sacar a sus animales a la calle. A reprimir.
No, sí, ¿y qué te pareció la declaración? Una cosa como.
Al combate.
Increíble, ¿no?
Impresionante.
Increíble.
Oye, y solo hacer una sugerencia para el final, querido licenciado, que me la hace un gran amigo muy interesado. Me dice que muy sugerente la música, pero que son comunistas los muchachos de Social.
Todos los.
Y que me sugiere, y fíjate, podríamos terminar el programa, ¿ah? Con gente de zona que son más alegres, además.
Todos los cubanos son comunistas hasta que tienen la oportunidad de hablar en una zona de confianza. Obviamente, porque el terror a la represión es gigantesco. Bueno, vamos entonces, si quieres, para ir terminando temas que increíblemente tienen algo que ver con Chile, porque uno pensaría que toda esta discusión de Cuba es de museo, porque literalmente es un país que quedó congelado en el tiempo. Eso es lo que es. No sé si quieres comentar algo del debate o pasamos de largo.
Sí, dos cosas nomás. Me sorprendió, y yo creo que está muy manifestado hoy día en los medios, en las redes sociales, el nivel de ofuscación de Jadwe, de pesadez, de arrogancia, y que creo que es lo que lo diferencia de Boric, también es para no confundirse. Muchos piensan que Boric es como un neocomunista light, casi promercado, y yo creo que van juntos en esta. Hay mucha afinidad entre ambos, y yo creo que las grandes diferencias entre Jadwe y Boric es que Boric es bastante más inteligente para enfrentar el debate, es más alegre, mira el futuro y toca temas un poquito más modernos, y por otro lado Jadwe se ofusca, se enoja, debate con la prensa en vez de debatir con su contrincante o pseudo contrincante político, y ofrece poco futuro. Entonces creo que eso es lo que vimos ayer. Hoy está el debate del oficialismo, de la derecha. No sé qué vamos a ver tampoco, yo no creo que veamos algo muy distinto. Hoy Sichel, que es el desafiante de Lavín, debería estar mejor preparado para salir a buscar a Lavín, y vamos a ver si Lavín engancha. Conociendo a Lavín por su forma de pensar, pienso que no va a enganchar nomás, y vamos a ver qué ocurre. Hoy día es la segunda parte de este partido, 90 minutos.
Bueno, de hecho tenemos a Tomás Flores, que es el coordinador económico del programa de Lavín, aquí conversando con nosotros. A mí me llamaron la atención dos cosas. Fíjate que yo discrepo contigo en el tema de Boric. Yo creo que Boric es un político que tiene mucho futuro y que está en proceso de maduración. Y uno se da cuenta que es permeable a ciertas ideas. Y que es permeable, permeable a los datos, y que, qué sé yo, en 30 años más podemos tener un tipo que sea muy valioso para Chile. Y el periodo entre medio. Se nota que entiende mejor el mundo del emprendimiento, que entiende mejor el mundo de hoy. Jadwe tiene una lógica realmente de los años 60, digna de Cuba. Hay ciertas desconexiones, sí, en su razonamiento, porque hablan de las pymes para arriba, las pymes para abajo, y las pymes que les va bien se transforman en empresas que dejan de ser pymes, entonces como que te va bien y te villanizan inmediatamente, lo que es muy grave para el crecimiento de un país, porque finalmente penalizan se penaliza el éxito. Hay barreras objetivas que hacen que no te convenga vender de más de 100.000 UF cuando las empresas que crecen rápido, incluso las mencionó Boric, cosa que me pareció notable, las scale-ups, son las empresas que crecen más de 20% por 5 años. En ese estudio Endeavor dice que generan más del 40% de los empleos nuevos. El caso chileno en el periodo 2014, 2017, 2019. Él lo captura eso, pero te va bien y inmediatamente te transforma en villano. Y otra cosa que me sorprende es el perdón, ¿quieres comentar algo?
No, solo quería reafirmar una cosa. Yo coincido contigo en que Boric tiene futuro y me lo imagino moderado en 30 años. Pero yo lo estoy analizando hoy día, pues lo estoy analizando anoche.
Está bien.
Él es candidato presidencial ahora y va a estar en la papeleta si es que le gana a Jadwe en 3 meses más. Entonces, es el Jadwe que yo estoy analizando. Estoy de acuerdo contigo.
Boric.
Que es como un, o sea, Boric, es como un futbolista sub-19. Tiene futuro, pero hoy día no tranca. No mete patas, no desborda.
Sí, voy a ser que yo siento que cada vez más, pero efectivamente todavía está en proceso. Otra cosa que me llama la atención en estos debates, ya que se instaló definitivamente desde Arena, desde el ministro Arena, esta lógica de decir, necesitamos 8% del PGB para financiar esta cuestión. ¿Y 8% de qué PGB, por favor? Explíqueme una cosa, ¿de cuál PGB? ¿Del próximo año? ¿Del 5 años más? ¿Desde 5 años más si no fuera bien, si no fuera mal? Pues no hay que olvidar que las cosas tienen elasticidad, es que se lo enseñan a cualquier estudiante de cualquier curso, ni siquiera que está estudiando economía, de economía 1. Si yo pongo impuestos muy altos, la economía se va a chantar. Eso es una cosa absolutamente probada 1000 veces. Entonces hablan del 8% para arriba, 8% bajo, nivel de ignorancia, que es realmente increíble. Pues una economía crece 8% con las mismas tasas de impuestos, ya lograste el 8% que andabas buscando, sin subir las tasas de impuestos. Por el contrario, si la economía se cae, 8% está a 8% más 8% de distancia del objetivo que tú tenías.
Sí. Es tremendo ese gap que se produce entre cuando hablan, sobre todo cuando hablan de economía, del mundo real, es tremendo. Y en el caso de Jadwe, creo que es aún peor que
es como Marte. Fíjate que yo
Boric,
hice.
Boric cacha que el tema de la pyme es importante, el emprendimiento, que es un discurso moderno, se da cuenta, pero tú lo escarbáis un poquito, lo rascáis y lamentablemente no sabe. Y creo que en el tema económico, un presidente de la República no tiene para qué ser un PhD, pero tiene que entender cómo funcionan las cosas, tiene que saber, tiene que darse cuenta que ciertas medidas, qué cosas generan, qué cosas implican. Yo creo que eso es mínimo para un presidente de la República.
Mínimo. Fíjate que antes de ir a la mención, pero hoy día en la mañana miré pensando en qué PGB cuando tú dices 8%. ¿Sabes cuánto era el PGB de China el año 78 cuando partieron la reforma de Deng Xiaoping? Era la mitad del PGB actual de Chile. Cáchate,
y con 800 millones de habitantes.
Podría haber tenido, claro, haber tenido más o menos lo mismo que tenían la política de un hijo. Entonces estamos hablando de la economía china, el año 78 era 149 billones de dólares. ¿Ya? Chile más o menos tiene 300 y menos. Y hoy día vamos para los 16, casi 17 trillones. O sea, una economía 120 veces más grande. Entonces, el 8% del PGB. ¿Tú te das cuenta la estupidez que estáis diciendo? Un nivel de ignorancia increíble. Y China hubiese mantenido las tasas de impuestos que tenía el año 78, y no sé, ahí ya nos perdíamos porque había otro sistema. Y hoy día recaudaría 111 veces más de lo que recaudaba el año 78 sin mover las tasas. Entonces un poquito de rigor mínimo, pero ya mínimo. Me imagino que no vamos a caer en eso con don Tomás Flores, que sí sabe. Oye, Mercado Libre. De ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con tu código QR sin tocar dinero ni máquina. Usted va con el teléfono, sin billetera, aparece en un café y se lo toma. Además hay descuento, en Starbucks hay descuento, 40% de descuento. Sí, háganlo, pruébenlo. Mercado Libre, Mercado Pago. Ese es el. Y además tenemos nuestra sección de fintechs. No sé qué tenemos esta semana.
Bueno, el convenio Empresas de Conurent es la solución integral para las necesidades de movilidad de tu empresa. Leasing operativo para la flota a largo plazo, arriendos mensuales con descuentos progresivos y la tercera pata es el Rentacar por corto plazo. O sea, todas las modalidades le ofrece Conurent Car Rental, que tiene la mejor tarifa y el mejor servicio.
Oye, Independencia siempre está pensando en cosas nuevas y por eso está invirtiendo en el tema de distribución, e-commerce. Estaba mirando aquí SoftBank, no sé si viste que invertiría 5,000 millones de dólares más en financiamiento de startups en Latinoamérica, muchas de las cuales están dedicadas al e-commerce y que necesitan infraestructura. Y por eso Independencia invirtió aumentando su participación en Bodenor Flex Center el año pasado, que es empresa líder en bodegas de alta categoría. Así que esté montado en ese caballo porque no se va a equivocar. Independencia, rentas inmobiliarias.
Oye, Falcom es una empresa de asset management independiente, y prueba de eso fue que el viernes estuve...
¿Tuviste en la reunión?
Estuve conectado, estuvo el doctor también, creo. Sí, hice una pregunta incluso al final. Para clientes, y para potenciales clientes, para amigos de Falcom, una reunión privada con Andrés Velasco, muy interesante. Y también entramos desde la visión del mundo a cosas concretas que tienen que ver al final para lo que la gente recurre a Falcom, que es el negocio de la distribución, la administración y la asesoría de inversiones, tanto afuera como en Chile, y que busca poner sus ojos en los institucionales, en los family office, en las fundaciones, que muchas veces tienen recursos y no saben cómo rentarlas y las ponen prácticamente bajo el colchón y ahí la embarran. Bueno, aquí tienen un experto que tiene mucha especialidad en fundaciones y también en personas de alto patrimonio.
Oye, ¿viste la final de Wimbledon, no?
La vi.
Un rato.
La vi no completa, pero la vi.
Extraordinario.
Increíble.
Oye, increíble. ¿Y auspiciado por Peugeot?
Sí,
auspiciado por Peugeot. Sí, Peugeot debe ser la marca de autos más dinámica que hay en el mundo. Y auspiciada a Roland Garros, auspiciada a Djokovic. Y se va a ganar todos los Grand Slam este año también. Así que si usted quiere estar en una marca ganadora, piense en Peugeot, que ahora está con los Peugeot Days. Elige tu... Todo julio, ¿eh? Elige tu Peugeot favorito, comienza a pagar en 6 meses, más 3 años de mantención incluida. Todo por una cuota clarísima. Vaya a Peugeot.cl.
Oye, y vayamos también a nuestro entrevistado, ¿no?
Por favor, adelante, haga usted los fuegos, señor director.
Bueno, estamos en un especial que iniciamos la semana pasada hablando con todos los asesores económicos de los precandidatos presidenciales, teniendo en cuenta que el próximo domingo son las primarias, y hoy toca hablar con el coordinador económico de la candidatura de Joaquín Lavín, el profesor Tomás Flores. Bienvenido, Tomás.
Gran profesor.
Muchas gracias. Encantado de estar con ustedes.
Fue profesor mío, yo no sé acordar, pero fue profesor mío.
¿Eh? Te apuesto que pasaste raspando, señor.
Pero muy difícil. Hacía un curso con Eugenio Guzmán, mitad y mitad lo hacía. Se llamaba Economía Chilena, fíjate, que era muy, muy interesante.
Habrán explicado lo que eran las elasticidades, que se le olvidan a muchos candidatos en estas discusiones, Tomás.
Y hablábamos de los... Perdona, Tomás, hablábamos, me acuerdo que viene en detalle también de los sistemas previsionales, ¿eh? De cómo eran, de cómo habían fracasado algunos y cómo habían encaminado otros. Míralo, el momento en el que estamos. Pero después de ese comentario, si quieres, Gonzalo, reitera un poco lo que dijiste.
No, te quería preguntar, Tomás, usted desde el Comando Joaquín Lavín, ¿cuáles son los grandes ejes de... Porque vamos a partir por lo grande, digamos. ¿Cuáles son los grandes ejes del programa en términos económicos?
Sin duda, porque yo te diría que el desequilibrio probablemente más importante hoy día está en el mercado del trabajo. En materia de producción, de hecho hoy día ya, en términos de PIB, estamos más o menos en el nivel prepandemia. Te fijas, o sea, la producción se logró recuperar, pero el empleo no. Te fijas, el empleo no, y afectando de manera sustancial no solo los ingresos familiares, sino que la distribución del ingreso y la pobreza en Chile, que son los resultados de la CACEN de la semana pasada. Entonces, yo te diría que poder recuperar o normalizar, o sea, volver al nivel que había prepandemia en relación al mercado de trabajo, es la primera meta. Ahora, ello tiene dificultades adicionales, ¿eh? Porque como pasa habitualmente en estas pandemias, y bueno, y ustedes lo han comentado varias veces, te fuerza a veces a acelerar cambios tecnológicos que quizás no se hubieran realizado con la misma velocidad. O sea, piensa tú, yo estoy en un par de directorios donde algunos de los directores tenían que viajar desde Valdivia, desde Concón, desde Valparaíso, una vez al mes a Santiago para realizar el directorio. Y eso ya no existe más. Y no va a volver a existir. te fijas, o sea, todo ese, el producto, por así decirlo, es más o menos igual que antes, con otra manera de producir el bien. Entonces, claro, hay empleo, y eso lo habíamos visto ya antes de la pandemia, que probablemente no van a volver a lo que eran antes. Entonces, yo te diría que, en primer lugar, mercado de trabajo es el que presenta efectivamente el mayor desafío.
Tomás, cuando uno mira lo que han dado a conocer cada una de las candidaturas del oficialismo, las cuatro candidaturas, hay como una, efectivamente hay como un giro a lo que Joaquín Lavín ha querido decir de ser socialdemócrata o darle un poquito más de estado a esto, pero más allá de eso, cuando uno mira los programas, ve que el de Briones sigue siendo un programa tradicional de centro derecha como conocíamos hasta ahora, y el resto apunta a una presencia más fuerte del Estado, y en ese sentido a todas luces, así las encuestas lo dicen, Sichel es el que está desafiando a Lavín. Me gustaría que pudieses diferenciar qué hay entre lo económico, entre la candidatura de Joaquín Lavín y la de Sebastián Sichel.
Sí, yo te diría que uno de los elementos que a mí me sorprende un poco es el tema tributario, porque sin duda la convergencia fiscal es otro de los desafíos que va a tener el próximo gobierno. Este cambio de gobierno va a ser bien particular en materia fiscal, porque no sabemos, y la pandemia se ha encargado de reiterarnos esto cada vez que puede, no podemos poder planificar bien cuánto tiempo se van a tener que mantener las ayudas. Eso hace que el punto de partida de la política fiscal en marzo del próximo año es bien poco precisa. Eso hace que no es fácil de antemano poder saber cómo va a ser la trayectoria de convergencia fiscal. A mí me preocupa allí, lo veía ayer en la entrevista de uno de los asesores económicos de los candidatos, a empezar a hablar de deuda pública de 50% del PIB, incluso de 60% del PIB. Te diría solo recordar a los auditores que, bueno, ustedes también lo han comentado, Colombia, que ya tiene 62% del PIB, ya está en clasificación, ya no está en investment grade. Está en bono especulativo ya. Te fijas, le cuesta, yo creo que por lo menos unos 80 puntos base más que Chile conseguir financiamiento cuando lo consigue. Entonces, yo te diría que dada esa incertidumbre, no es fácil, y por eso a mí me sorprende que te digan, mira, lo primero que vamos a hacer es enviar un proyecto de ley con subir la carga tributaria en 10 puntos del PIB, como lo hace el candidato Jaude, o en 3 puntos del PIB, o el 5. Pero yo me pregunto, ¿cómo sabes eso? Fíjate, si no sabemos la posición fiscal de inicio en marzo del próximo año. Y además, se han hecho reformas tributarias casi cada año por medio. Fíjate, yo creo que ya, claro, ya no. O sea, Joaquín no va a entrar el 11 de marzo con otra reforma tributaria más. O sea, vamos a agotar todo lo que sea necesario para no tener que meterle la mano al bolsillo a los contribuyentes de nuevo.
¿Y cómo se hace para financiar entonces? Pues tú mencionaste, Tomás Flores, estamos hablando con el coordinador de Economía de Joaquín Lavín, Tomás, que el empleo era foco, y me imagino que habrán otras prioridades también, que significan gasto fiscal. ¿Cómo se financia ese esfuerzo adicional respecto a lo que se está haciendo hoy día?
Claro, ahí es importante ver el retiro de las ayudas actuales. Ese es un elemento fundamental. O sea, si efectivamente en marzo tenemos un cuarto rebrote de la pandemia, te pica con la variante ya no sé cuánto, claro, la cosa cambia la planificación. En el evento que de verdad tengamos segundo semestre ahora más aliviado aquí en el hemisferio sur, eso va a recuperar mucho empleo, sobre todo informal, que es el que más se ve afectado por esta pandemia y cuarentena. Eso significa que podríamos partir en marzo con un retiro paulatino del impulso fiscal por la pandemia. Piensen ustedes que el presupuesto público habitual fluctúa, dependiendo del tipo de cambio, expresado en dólares, entre 75.000 y 80.000 millones de dólares. Este año probablemente el gobierno de Chile va a gastar cerca de 100.000 millones de dólares. O sea, el impulso fiscal es probablemente el más sustancial que ha habido en varias décadas. Claro, si parte de eso hay que mantenerlo, claro, el escenario es distinto. Si parte de eso se retira, una parte importante se retira, te empieza a abrir espacio. Pero lo cual hay que agregarle otro elemento, ¿eh? Y aquí yo siempre menciono el ejemplo que yo soy testigo, el de los cuatro pendones, que no recuerdo si te lo he comentado. En una oportunidad me tocó, siendo subsecretario, ir a una feria fuera de Chile. En esa feria habían cuatro stands de Chile, cuatro pendones distintos. Había uno de Cernatur, había uno de Imagen País, había uno de ProChile y había uno de InvestChile. Los cuatro, bueno, con lemas distintos, con colores distintos, menos mal que eran con la bandera de Chile, digamos, pero cuatro están distintos. Te digo, programas de emprendimiento, hay programas de emprendimiento en Cercotec, en Corfo, en INDAP, en el Ministerio de la Mujer. Se generan al final, sobre todo en una organización que ya tiene más de 100 años de existencia, como es el Estado de Chile, compartimiento estanco, cada uno en su pequeño reino. Okay, y de hecho los cuatro pendones yo creo que todavía siguen, ¿eh? Yo creo que no, yo hice un intento por tratar de eliminar alguno de ellos o fusionarlo, y no hubo caso, te fijas, porque dependían de ministerios distintos. Entonces yo creo que hay todavía un espacio importante de eficiencia de gasto público, porque yo creo que esta pandemia ha hecho que el sector privado tenga que apretarse bastante cinturón. Muchas empresas han pasado por varias penurias con ellos, y el Estado de Chile no tanto, te fijas. Entonces yo creo que le toca el turno a que el Estado de Chile también haga su esfuerzo.
Ahora, siempre la reforma del Estado es un tema que sale en las campañas, pero que al final del día es poco sexy implementarla. Dos, los funcionarios públicos sabemos el poder que tienen. Yo no sé si los camioneros, los transportistas o los empleados públicos, ¿cuál de los dos tiene más poder? Me gustaría echarlo a la cancha a ver quién gana. Tengo dudas quién ejerce más presión y más poder. Pero en ese sentido usaste dos conceptos que hoy día están como incluso medio vilipendiados: eficiencia, focalización, que son tan... ¿Qué hacemos con eso? Que son cosas que las que cualquier economía, por rica que sea, tiene que poner foco, tiene que ser eficiente, tiene que focalizar porque los cheques no son infinitos.
Sin duda. No, hablar de crecimiento, de productividad, claro, hoy día no es muy bien visto, pero es fundamental. O sea, piensen ustedes también lo han reiterado en varias ocasiones, en los años 80, para la crisis, la deuda pública era 100% del PIB. Esa fue la situación de unidad de los 80. Estuvimos al borde de cesación de pago. Hubo que repactar toda la deuda externa. Recuerden ustedes allí a Somerville. El amigo no es muy tímido, es decir, que logró efectivamente repactar toda esa deuda. Pero para ello era muy importante el crecimiento económico. O sea, una economía que crezca, como está pensándolo el Banco Central, 1,8%, 1,6%, eso es casi el crecimiento de la población. O sea, eso significa que el ingreso per cápita sería cero el mejoramiento. Entonces, crecimiento es muy relevante y para ello inversión es muy relevante. Y allí coloco yo otro ejemplo de cosas que hemos detectado muchas veces, pero que no lo hemos podido resolver. En el caso del hospital, la concesión del hospital en Salvador, se encontraron vestigios arqueológicos en las obras. La obra se paralizó 4 años. Cuatro años tuvo para parar la obra. Cuando tú desarrollas un proyecto y encuentras vestigios, entras en una especie de limbo donde no existe el tiempo ni el espacio. No les quiero decir de que hay que tomar eso y botarlo a la basura, que tiene valor, pero efectivamente el Consejo Monumentos Nacionales tiene que tener más recursos y tiene que tener efectivamente la percepción de costo-oportunidad, de manera tal de tomar esos restos arqueológicos, poderlos llevar a un museo, poderlos preservar, pero tener parado un hospital 4 años, efectivamente yo creo que es algo que para una economía de ingreso medio como la nuestra es un lujo que no nos podemos dar.
Ok, ahora Tomás, vuelvo a la pregunta inicial, porque mencionaste el empleo como uno de los ejes. ¿Qué otras cosas tiene el programa de Joaquín Lavín como elementos vectores dentro de su arquitectura?
Sí, yo te diría que otro elemento interesante y crecientemente novedoso es la economía del cuidado. Te fijas, en la medida que va cambiando la demografía de nuestro país, en la medida que efectivamente nuestra sociedad se va convirtiendo en una sociedad más parecida a la del hemisferio norte, la economía del cuidado toma una atención mayor. O sea, personas que se dedican a cuidar a sus padres, a sus abuelos, a los niños. Efectivamente, hoy día la CENADIS tiene un aporte económico para personas que se dedican a cuidar a personas con cierta dificultad. Eso, en una economía que se va haciendo paulatinamente más compleja, es necesario poderlo apoyar. Y de allí nace justamente esta idea de que personas que tengan bajo su cuidado a adultos mayores o a niños tengan una ayuda del Estado. De igual manera, mujeres embarazadas, fíjate, hasta 30 años, que no tienen contrato de trabajo, no tienen nada, no tienen seguridad social. O sea, hay yo creo que las lecciones de la pandemia y de la encuesta que hacen nos muestra justamente esa precariedad, que queda un poco oculta en los números más grandes. Y ahí, claro, hay que ser muy eficiente en poder llegar justamente a esa persona. Ustedes vieron que el ingreso propio pues el ingreso autónomo de los hogares más pobres cayó de 77 mil pesos, que era en la CACEN 2017, a 7 mil pesos en la CACEN 2020. Eso significa, para que te dé una caída tan brusca del promedio, es que muchas celdas de la base de datos tienen cero, tienen valor cero. De hecho, más de 600 mil hogares con cero ingresos. Entonces, claro, eso te muestra de que la infraestructura de la economía de cuidado es necesario agregarle mucho más procesamiento a base de datos. Porque, por ejemplo, ollas comunes, te fijas, olla común es el reflejo de una necesidad, en la cual se revela esa necesidad. O sea, a esa persona no le hace mucha gracia tener que ir a hacer las filas para ir a buscar alimentos, te fijas, después irse a su casa. Entonces, yo te diría que ahí el uso de información de grandes bases de datos que conversan entre sí, probablemente pueden permitirnos ayudar con mucho mayor precisión a las personas que se dedican justamente a cuidar a sus familiares o a otras personas.
Tomás, al menos mi última pregunta, ya nos pilla el tiempo, pero quiero insistirte, no solo en lo de Sichel, sino que ¿qué los separa hoy día en lo económico a las otras candidaturas? ¿Qué los diferencia? Y sobre todo pensando que si gana Joaquín Lavín, ¿ven una fácil integración con los equipos técnicos de las demás candidaturas?
Sí, esa es la más fácil de responder la segunda pregunta, sin duda, es más fácil esa integración. Por eso, si te fijas, Joaquín, lo que hace habitualmente es interpelar a Jadwe, te fijas, él va a ser el contrincante, te fijas, no Sichel ni Briones. Entonces, de ese punto de vista es que claro, la integración va a ser mucho más fácil. Y yo te diría que una de las cosas que tiene Joaquín es que, por la experiencia como alcalde, es reducir de manera sustancial la diferencia entre los distintos vecindarios. Te fijas, el vecindario de Santiago, que es como un barrio de Virginia o de Miami, y otros que tienes campamentos como si fueran un pueblo o una favela brasileña. Entonces, Joaquín lo dice siempre, dice, mira, está bien la economía, usted encárguese de la estabilización de los números y de la deuda pública y de esta eficiencia, pero si logramos, al final de los 4 años de gobierno de Joaquín Lavín, que una mamá salga con su hija a pasear a una plaza de su vecindario, una plaza que esté limpia, que tenga pasto, que tenga árboles, que pueda salir a las 6 de la tarde sin temor a que la puedan asaltar, o que haya personas que efectivamente le griten cosas o la atemoricen. Si logramos que una mamá en cualquier parte de Chile pueda salir con su hija tranquila a ese tipo de plaza, habremos cumplido la misión, que efectivamente que la calidad de vida en todo tipo de vecindario sea mucho más parecida entre sí a lo que hoy día, en que las diferencias no son aceptables. Nunca.
Ok, Tomás, te agradecemos muchísimo la conversación. Tomás Flores, coordinador económico del programa Joaquín Lavín, muchísimas gracias, un abrazo, ¿eh? Mucha suerte hoy día.
Encantado. Adiós, Tomás, que le vaya muy bien.
Así es, señor director, porque hoy día también sigue el debate.
Así es, hoy día toca la centro-derecha.
Oye, hablamos de independencia, lo que no hemos hablado es de Almagro, que está el edificio Metro Estación Ñuñoa, a pasos de, edificio Pedro Valdivia, a pasos de Metro Estación Ñuñoa, que le entrega un doble arriendo. Usted lo arrienda por su cuenta y Almagro, a precio de mercado, le paga un segundo arriendo. ¿Qué mejor se puede pedir esto durante el primer año a contar de la fecha de recepción del edificio? Encuentre toda esta información respecto al arriendo Plus y todos los demás proyectos de Almagro en almagro.cl, donde están los proyectos de nuestros amigos de esta inmobiliaria que nos ha acompañado durante tanto tiempo.
Oye, el BCX siempre está pensando en varios pasos adelante. Le dio una vuelta al tema de las firmas y las autorizaciones de la empresa y creó Firma Consolidada, que está en la plataforma 360 Connect de BCI. Con ella consolidas todas las firmas y autorizaciones de forma simultánea, ahorrando tiempo en la gestión bancaria. Opera hoy con Firma Consolidada en bci.cl/empresas/360connect.
DI está cayendo 2% a la entrada después del proceso democratizador que sufrió en China y que se ha hecho extensivo a todas las demás empresas de tecnología en un proceso que ya lleva un año casi a contar de la desaparición de Jack Ma. Bravo los chinos, ¿eh? Usted puede invertir en todas las empresas chinas, porque si cree que esto se recupera, o en peso dólar, que está a 7.47.33, en mercado G, donde están todas las acciones del mundo, todos los commodities, todas las monedas, y simplemente con un depósito local, usted comienza a operar. Así que hable con Mercado G, que además son expertos en dar muy buen servicio para sus clientes. www.mercadog.com, where smart money trades. Son dueños, ingleses los dueños de Mercado G.
Oye, muchas veces le hemos contado lo que hace Price en Chile, fundamentalmente auditoría, asesoría legal, tributaria, pero ahora está con unos nuevos temas que son realmente modernos, entretenidos y con los que es interesante esto de juntarse con ellos para ver en qué están pensando. Por ejemplo, en disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis social, efectos del COVID. ¿Y qué pasa si miramos el contexto desde un nuevo ángulo? Bueno, en la nueva estrategia de PwC, que se llama The New Equation, sirve para resolver estos problemas complejos y transformar los negocios. O sea, no solo el Excel, sino que también el Word ofrece la gente de PwC.
Rate Check. Hay 7.900 empresas, creo que son, que están obligadas a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos. Todas las inmobiliarias, todas las corredoras de propiedades, las notarías, todas las fintech, no están obligadas, pero si están en un rubro asociado, como los factoring, las remesadoras, todas estas están obligadas a cumplir. Y es una legislación compleja porque tiene el estándar bancario que básicamente se aplica a las demás empresas, pero desde hoy es muy fácil y ya no hay excusas para no estar al día con las obligaciones, porque RegCheck, por una mensualidad, un fee mensual muy bajo, básicamente lo deja cumpliendo en 24 horas. Así que hable con los muchachos de RegCheck, usted los puede encontrar en regcheck.com. RegCheck con Q, revolucionamos el compliance.
¿Estamos entonces? ¿No? Así es.
Estamos entonces. Vamos a hablar con Juan Pablo Lería, ¿no? De Utopia, para que nos cuente cómo están enfrentando este nuevo plan paso a paso desde el mundo de los gimnasios, que debe ser de lo más golpeado que hay por todo el problema del COVID. ¿Cómo te va, Juan Pablo?
Hola, Juan Pablo.
Hola, muy buenos días a todos.
Bien, pues, cuéntenos cómo está la cosa con esta apertura. ¿Les ayuda? ¿Cómo están capeando esta ola? Que está larga la ola, sí. Varios toros, unos detrás de otros.
Sí, la verdad que ha sido un periodo de espera de más de 16 meses. Evidentemente muy contentos por poder reabrir nuestras puertas. Nosotros en Utopia Trapenses abrimos nuestras puertas el 18 de julio. Abrimos la próxima semana, lunes. Y bueno, contento de poder reabrir porque pensamos que nosotros tenemos que ser parte de la solución, ¿no? Una crisis sanitaria, deporte y salud son claves, y estamos contentos de que el gobierno así lo haya entendido y así lo vea.
¿Y qué significa eso en concreto? Porque antes de entrar a las medidas prometedales, te quería preguntar un poco el estado del proyecto de ustedes, que es un proyecto bastante agresivo, con varias instalaciones muy potentes, de muy buen nivel. Varias de ellas abrieron casi justo cuando empezaron los problemas. ¿Cómo están viendo ustedes la crisis desde Utopia, obviamente, tal más allá del sector?
Sí, nosotros estamos en una industria muy golpeada, como bien dice. Nosotros creemos que como el 50% de los operadores no van a sobrevivir a esta crisis, y nosotros hemos decidido apostar por wellness, que es el bienestar, que es deporte y salud, porque creemos que el encierro y el COVID y este largo proceso va a apuntar mucho a calidad de vida, ¿no? Y a bienestar. La gente, yo creo que el encierro lo va a volcar en sus prioridades personales, y por lo tanto nosotros creemos que el wellness va a ser un gran protagonista del futuro, ¿no? En Utopia Trapenses vamos a abrir nuestras puertas la próxima semana. Lanzamos un proyecto digital. El digital ha sido una de las grandes lecciones de este periodo de encierro. La gente ha aprendido a convivir con lo digital. No va a suplantar lo físico, pensamos. Creemos que va a ser un buen complemento para que la gente pueda decidir cuándo y cómo consumir, ¿no? Y por último, estamos apostando fuertemente por el futuro con un proyecto de Utopia Vitacura, que está donde está Alex Baltus en Vitacura. Estamos actualmente remodelando ese club para abrir nuestras puertas a principios del 2022, cuando ya creemos que habremos recuperado la normalidad, ¿no? Mucha gente me pregunta cómo estamos apostando por el futuro en una industria tan golpeada. Nosotros por dos motivos. Creemos que, como te decía, el wellness es para dónde va el futuro. La gente se va a volcar más que nunca en su calidad de vida. Y segundo, que estos son proyectos a muy largo plazo. Nosotros no tomamos decisiones basadas en el mes a mes. Tomamos decisiones basadas en cómo vemos que viene la tendencia y cómo viene el futuro. Y Biotoque Vitacura es una concesión a 40 años y en la cual podríamos en operación en el año 2022. Entonces, sí, estamos apostando por el futuro y en ese futuro vemos el wellness.
Oye, Juan Pablo, yo imagino que conversas también con tu con gente de la industria. Uno se imagina que lo están pasando muy mal, ve y pasa por gimnasios o clubes que se parezcan a Utopia, los ve bien golpeados. ¿Cuál es la visión que tienes tú de la industria en general?
De la industria en general, yo creo que estamos en modo de supervivencia en general. Creo que desgraciadamente se nos estigmatizó mucho al principio de la crisis sanitaria cuando Deporte y Salud hubiesen tenido que ser parte de la solución. Desgraciadamente, por esa mirada que hubo, bien miope, efectivamente muchos operadores no van a sobrevivir. Nosotros creemos que los que logren sobrevivir saliendo de esta crisis, porque la tendencia hacia Deporte y Salud, yo estoy por un motivo familiar ahora mismo en Estados Unidos y que va más delante nuestro con respecto a la apertura, y todo lo que es relacionado a wellness, Deporte y Salud ha explotado fuertemente después de un periodo de encierro, ¿no? Chile, los datos que tiene Chile de sedentarismo y obesidad son alarmantes. Somos el país más obeso de la OECD, ¿no? Entonces yo quizás creo, y lo que veo aquí está faltado mucho en sanitaria, hablar de deporte y salud, porque al final la gente necesita estar fuerte, estar con un sistema inmunológico potente, estar bien física y espiritualmente. Los datos de ansiedad y depresión también que han producido el encierro. Entonces, yo creo que quizás ha faltado un poco en el debate público. Sí, todas las medidas sanitarias y todo esto son fundamentales, evidentemente, pero también qué modelo de sociedad queremos. Y nosotros nos hemos sentido un poquito ignorados en ese debate.
Y en estos cambios del plan paso a paso, ¿qué modificaciones hay que podrían mejorar la posición relativa del deporte y de los gimnasios en particular?
No, nosotros hemos trabajado muy activamente con el gremio de centros deportivos y gimnasios para sensibilizar al gobierno acerca de que el contagio en países donde va más adelante en la reapertura, los datos de contagio en centros deportivos han sido bajísimos, precisamente por las normas sanitarias que se han exigido, ¿no? Y creemos que la propuesta sigue.
Escucha mala.
Pusimos como objetivo desde el día uno el exigir el pase de movilidad, porque entendemos que es lo responsable. Si tú vas a un centro deportivo, vas a cualquier comercio, portas adentro, lo razonable es tú tener la tranquilidad de que se ha filtrado y todos cuentan con su ciclo de vacunación.
Ok, se escucha un poco mal, Juan Pablo, pero se entendió el mensaje. Te mandamos un abrazo, Juan Pablo Lería, entonces fundador de Utopia, con su visión del mundo de los gimnasios respecto a la crisis y su salida. Muchas gracias, Juan Pablo.
Gracias, Juan Pablo.
Muchísimas gracias por vosotros. Gracias por vuestro tiempo. Un saludo.
Igual. Oye, en todo caso, la positividad, esto está en franca decadencia, el tema de del COVID, 3,43% salió ayer la positividad. Recordemos que bajo 10 estamos bien. Al final, presidente Piñera tenía razón cuando dijo que venía y le dieron como caja, ¿ah? Pero olvídate, ya estamos.
Lo que diga lo que calle el pobre. Ya está,
no, dijo en junio, creo que dijo que se lograba la inmunidad. Y ahí vamos como piedra para allá, si no nos agarra el Delta. Pero casi se lo como en vivo los doctores. ¿Y los doctores en qué estaban pensando? Los de gente del colegio médico que quería hacer un gran choque.
Agenda justo política, nada más, pues, Gonzalo. No tienen otro tema.
Pero
la preocupación por la salud no está en el primer lugar de ellos.
¿Tú encuentras? Yo que no creo.
Totalmente. Su agenda es 100% política.
Bueno, lástima sería. Vamos a
una pena.
A una pausa y volvemos.
Para saber exactamente cuándo es tiempo de tomar una decisión, a veces solo necesitas oír una señal clara. Ya comenzó Lion Days. Es tiempo de tu nuevo Peugeot.
Por todo julio, ven por tu Peugeot favorito y comienza a pagar en 6 meses más. Además, obtén 3 años de mantenciones incluidas. Tu nuevo Peugeot está cerca. Bases y condiciones en Peugeot.cl.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Hoy más que nunca es clave pensar en el futuro. Existen muchas opciones para invertir, APB, fondos mutuos, acciones, pero ninguna me da la tranquilidad que busco.
Alcanza tu libertad financiera. Invierte hoy en un departamento Almagro y accede a un doble beneficio. Te pagamos el arriendo por un año y además te ayudamos a arrendarlo para que puedas recibir una doble renta durante un año. Para más información, ingresa en almagro.cl. Almagro, vivir superior.
En 360 Connect de BCI, le dimos una vuelta a la digitalización bancaria de tu empresa. Al ahorro de tiempo. A la eficiencia. A la agilidad.
Con 360 Connect de BCI, haz más ágil y eficiente la gestión financiera de tu empresa. Conoce las nuevas funcionalidades. BCI Tracker, crédito comercial en línea, boleta de garantía digital y firma consolidada. Comienza hoy a operar desde bci.cl/empresas/360connect. BCI, seamos diferentes.
En Falcom Asset Management tenemos 3 unidades de negocio. Asset Management, distribución de fondos internacionales y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo.
Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
¿Sabías que las inmobiliarias, corredoras de propiedades, notarías y agentes de aduana están obligadas a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa, 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com.
Ya hemos retornado para hablar con don Cristian Araya. ¿Cómo está, señor Cristian? Capitán Araya.
Señores, ¿cómo están ustedes? Muy buen día.
¿Cómo le va?
Bien.
Oye, ¿cómo está la cosa? Subiendo.
¿Cómo se ilumbra el día?
Mira, yo creo que me parece una semana bastante cautelosa, creo yo, porque los focos van a estar en la cifra del PIB de China y ciertamente los discursos que salgan de la comparecencia de Powell al Senado en Estados Unidos y ciertamente acá el tema del Banco Central. Por lo tanto, creo que son 3 temas que van a tener al mercado un poquito preocupado, digamos, o prestar atención en esos 3 ítems. Por ahora las bolsas están algo más cautelosas. En general las bolsas afuera están entre un -0.05 y un 0.2 arriba, que es básicamente el Dow. Europa en general algo más positivo y el IPSA está abriendo con un 0.44 arriba. En cuanto al tipo de cambio, tenemos un tipo de cambio cayendo casi 2,6 pesos en 746.34, con cifras de la DIPRES también actualizando cifras económicas. por ahí actualizando la inflación de un 3,4, un 3,7%, la deuda en general, deuda bruta, a niveles de 34,1% del PIB, y elevando el precio del cobre de un 3,99 dólares que lo tenía a un 4,11. Me parece que eso es como lo más destacable. Bueno, y elevó la cifra del PIB, la estimación en el PIB de un 6%, un 7,5% para este año, alineándose un poco al consenso de mercado.
Ok, buenísimo. Entonces, ¿cuándo está el Banco Central de Chile? Tú mencionaste que había un hito en la semana.
¿Miércoles? Sí, el miércoles. Pues, ¿no? Miércoles. Sí, el miércoles fue.
Ok, buenísimo. Gracias.
Ya, pues, señores. Ya, pues. Cuídense muchísimo.
Bueno, vamos con otra canción ahora. Este sentimiento ya es tan viejo. La propuso el señor director.
Tú me dueles tanto.
Me interpreta más para lo que está pasando en el pueblo.
Yo te invito a caminar por mi solar.
Está buena.
No trate de que sirven tus ideales.
Suena bien,
somos humanos, aunque no pensemos iguales. No nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo.
Mira, me quedaría escuchándola, pero tenemos que ir.
Lamentablemente.
Muchas gracias, señor director. Un abrazo.
Que estén bien.
Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. Que celebramos si la gente anda deprisa.